Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El pasado 30 de mayo del año 2024, seguramente se acordarán los vallisoletanos, comenzaron las obras de emergencia en el viaducto de Arco de Ladrillo. Ni las inclemencias meteorológicas, ni el parón de Navidad y todas las sorpresas que hubo ha hecho que se retrasen las obras y parece ser que para primavera ya va a estar terminado. Eso sí, van en plazo, así nos lo ha comentado hoy el autor del proyecto, Gonzalo Arias.
Como conocemos ya lo que nos ha sucedido en la primera fase, digamos, vamos más a tiro fijo y controlando mejor los tiempos de ejecución. De hecho, en las tareas de demolición, que son las primeras que hacemos cuando intervenimos en cada fase, la hemos hecho en 2 semanas menos de lo previsto o de lo ejecutado en la primera fase. Es decir, estamos mejorando algo los tiempos.
Incluso con mejora de los tiempos, esto no se ve normalmente en las obras. Hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha estado visitando estas obras derivadas de esa intervención de emergencia, junto además con otros concejales del Ayuntamiento de Valladolid. Ya está el 60% ejecutado.
Estamos en plazo, está ejecutado más del 60% de la actuación y estamos consiguiendo algo muy importante, que es ganar en seguridad, pero también en adecuación y modernización de un puente que hoy por hoy es vital en la movilidad de todos y cada uno de los vallisoletanos.
Ha pedido también más paciencia y agradecido a los vallisoletanos que se hayan acomodado a estas obras que desde, como decimos, el pasado mes de mayo se están ejecutando en esta zona. ¿Y cómo va a quedar el Arco de Ladrillo? Pues nos lo explica Gonzalo Arias.
Lo que vamos a acabar constituyendo es un puente ligeramente ampliado para poder alojar este sistema de contención y con el suficiente margen geométrico como para que en caso de impacto el vehículo siempre quede dentro del tablero del puente. Este nuevo sistema de contención está preparado para soportar impactos tanto de vehículos como de autocares a ciertas velocidades conforme a los ensayos prescritos por la normativa europea.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y queremos saber también esas noticias que pasan por el mundo en un día como hoy. Juan Carlos Amón, te queremos mucho. Feliz Día del Amor.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues precisamente ese, porque es la primera vez que esta sección coincide con un día,
¿sí?,
de San Valentín.
Es verdad.
Nunca lo había hecho a lo largo, ¿cierto?, de los años, con lo cual tengo que exprimir la efemérides. Pero antes de entrar con ello, no podía dejar pasar una noticia que se ha producido esta misma semana en el País Vasco. Ese conductor que iba un poco de aquella manera,
¿sí?,
que al meter el coche en el parking para seguir su ruta nocturna por los bares de copas, se confundió de entrada y metió el coche en el depósito de la Policía Municipal. Directamente, sin que nadie le dijera
muy
nada.
Muy bien hecho.
Bueno, no en el depósito, en una comisaría de la Policía Municipal, donde aparcó, hizo la maniobra tranquilamente y tú dirás, ¿y cómo puede meter uno un coche de la policía en el parking,
claro,
de la policía municipal?
Que abrir la puerta,
pues aquí está
aquí,
la gracia,
¿no?,
de la noticia, aquí está la curiosidad de la noticia. Él iba un poco despistado o un poco fiado a que esa era la entrada del parking, pero es que él confunde el parking con la comisaría y los policías le confunden a él con un agente secreto. Con lo cual, yo entro, tú entras.
Claro.
Y cuando fueron a recibirlo...
No hay nada como ir decidido en esta vida, ¿eh?
Pues se dieron cuenta de lo decidido, demasiado decidido que iba. Y ahora mismo el chico se enfrenta a una multa por conducir bajo los efectos del alcohol.
Claro.
A otra multa por negarse a hacer el control de alcoholemia. Y a una tercera multa porque encima hizo todo esto sin carnet de conducir.
¡Madre
mía! Se lo habían
retirado.
¿En serio? Ah. Le ha tocado el gordo en la semana de San Valentín. Un San Valentín que tiene ahora mismo su mayor exponente porque cada día, cada jornada, nada, podemos ver esas citas a ciegas con momentos inolvidables que nos ofrece ese programa presentado por Carlos Sobera.
¿Y de dónde eres?
¿Conozco un poco Francia?
No,
soy
la verdad.
Soy del sur de Francia.
Sí, del sur de Francia. Yo de Francia sé la Torre de Pisa. La pizza.
Va la esquivada por parte del chaval, porque si se enamora locamente de él y decide ir a buscarlo al sur de Francia, él estará tranquilamente en San Juan de Luz mientras ella está en Italia. No hay ningún problema de que sus vidas se crucen. La Torre de Pisa en Italia.
La Torre de Pisa y la pizza.
La pizza y todo eso. Bueno, pues que conste que en Italia está la capital mundial de San Valentín. Verona, que es sí, la ciudad italiana donde se enmarca el romance entre Romeo y Julieta. Es la capital mundial. Hoy, cada año llegan a esta ciudad todavía, día de hoy, 10.000 cartas manuscritas dirigidas a Julieta. 10.000 cartas. En China también celebran el Día de los Enamorados. Y se envían rosas, pero ojo, aquí hay numerología.
¿Ah, sí?
Sí, porque si te mandan una rosa,
no te quieren mucho.
Significa que eres mi único amor.
Ah.
Si te envían 11 rosas, significa que eres un amor con proyecto. Si te envían 99, es una promesa de amor eterno.
99 rosas.
Y si te envían 108 significa que te están pidiendo matrimonio. El problema está en que entre 1 y 11...
¿Qué te iba a decir? Digo, bien, pero claro, pero, si no me voy a la joder, gente
entre, no, entre 98 y 100, entre 99 y 108 yo me pongo muy nervioso.
Claro.
Me está pidiendo matrimonio o me quiere para toda la vida. Yo, lo menos me extraña que los chinos sean tantos, porque no se aclaran.
Claro.
No se aclaran ni para esto. Bueno, hay que decir que esa, no sé si en China, pero en el resto del mundo, en días como hoy y como el de ayer, las plataformas de reparto han multiplicado hasta por 1,000 las órdenes solo de flores.
¿Sí?
Solo de flores. Es decir, si una empresa de reparto y de distribución hace 6,000 pedidos al día, pues ayer hizo por picos multiplicar eso por 1,000. Es decir, son 6 millones de pedidos solo de flores en todo el mundo.
En todo el mundo.
Que son las que más demanda tienen en cuanto a regalos presenciales. Pero lo que más se regala tal día como hoy,
¿qué?
Cenas.
¿Ah?
Cenas románticas ocupan un 45% de los regalos de San Valentín. También puedes elegir otras cosas, como, por ejemplo, joyería, que es un símbolo clásico del amor y compromiso, y que figura con un 13% de preferencia entre los regalos en un día como hoy. Otros productos que están al alza, perfumes, billeteras, sets de belleza y juguetes para adultos. También están muy de moda. Un día como hoy en Estados Unidos se intercambian alrededor de 147 millones de tarjetas de San Valentín. Allí, en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña y Estados Unidos, es muy habitual. Y hay algunos elegidos que se pueden casar un 14 de febrero. Por ejemplo, en el mirador del piso número 80 del Empire State, en Nueva York, solo 14 parejas elegidas mediante concurso pueden casarse tal día como hoy en tan emblemático y cinematográfico lugar. Es un día absolutamente de locos en cuanto a tradiciones en todo el mundo, pero yo me quiero quedar con mi tradición más española.
Tradición? Ah, vale.
Yo sí tengo una tradición. Naturalmente.
Si quieres contárnosla, nos lo puedes contar.
Tal día como hoy, pues felicitar a mi mujer a primerísima hora de la mañana, que es cuando nos levantamos, y esperar que ella me felicite a mí, que será una buena señal. Porque si la felicitación es unidireccional,
ahí hay que pensar algo.
Porque algo está fallando. Ha habido respuesta
muy
esta
bien.
Mañana. No ha habido ningún problema. Pero la tradición española, cuando se habla de amor,
¿qué es?
Yo creo que radica en uno de los aspectos que desgraciadamente se están perdiendo, que yo nunca, jamás en la vida he utilizado, nunca, pero que ahora mismo está mal visto, que es el piropo.
Es verdad. Yo, si quieres, no voy a hablar sobre lo que pienso, pero
no lo he
piropo,
utilizado nunca, pero ¿no? Un piropo
bonito,
elegante, con gracia, sin caer en la vulgaridad.
Eso
y
es.
Sin tocar ningún aspecto que roce con lo grosero, a mí
es
me
muy
parece
bonito, en ambas direcciones y ambos sexos.
Absolutamente vale. De acuerdo. Lo que pasa que el piropo ahora mismo se está entrando dentro de esa literatura proscrita que nadie quiere utilizar cuando un piropo, a mí particularmente, me parece que es una de las señales que definen a este país.
Por ahí ven una chica, no la voy a enfocar, pero le voy a decir un piropo ahora cuando pase por el lado. Si mis ojos fueran luceros, si los luceros de mis... Si fueran dos ojos mi lucero, si los luceros con ojos fueran... Adiós.
Adiós.
También es importante acordarte del piropo.
Sí, hay que llevar...
esto es un poco raro.
Sí, porque un piropo sin ordenar bien las frases es como contar un chiste adelantando el final. Al menos a mí así me lo parece.
Totalmente, pero qué bonito es cuando te decía. Yo recuerdo de pequeña, más que ahora de adulta, yo recuerdo de niña en el colegio, el día de San Valentín era el día importante en el que esperabas.
¿Te decían piropos en EGB?
Una carta, ¿no?
Una carta. Ah, pero, okay, pues sí, susto. No hay piropos también. Yo creo que yo de joven adolescente sí que, sobre todo en Italia, es verdad,
sí,
que
bueno,
hay donde más piropos,
sí,
he recibido,
hombre,
en mi vida. Pero
en la de adolescente sí, pero yo al decir cartas, que el sí, colegio, cuando ibas con el babi a hacer plastilina.
Claro, no, hombre, un poquito de más
ahí
mayor.
También. ¿A qué colegio has ido tú?
No, que digo que he pensado como tú.
Yo. Ah, vale, perdona. Digo, ¿a qué colegio habéis ido? Yo, como todavía no era mixto, el régimen,
claro,
de educación, cuando...
No tenías a quién mandarle cartas,
no
a San Valentín.
No tenía a quién mandarle cartas a San, bueno, Valentín.
Pues yo siempre...
O
yo
sí.
Claro, nunca se sabe. Yo siempre he mandado, he recibido, y a día de hoy también a mis hijas les he hecho una carta preciosa.
¿Ah, sí?
A San Valentín. Claro, es un día para celebrar el amor en todos sus
yo
momentos.
Yo a mi hija le compré unos corazones.
O yo pues también muy rico, claro que sí. Uh-huh. Si es que las experiencias al final con lo de la cena es lo que más gusta.
Exactamente.
Bueno, pues
por cierto,
os quiero mucho.
Que esta noche que volváis a casa en vehículo privado, si podéis, y si no, pues en vehículo público, que es una noche en la que se puede... alargar la cosa. La noche.
Os quiero, Juan Carlos.
Se alarga,
mire,
la noche.
Un beso.
Adiós.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Por supuesto, queremos saber también con quién está charlando en un día como hoy nuestro compañero Roberto Antolín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Y hoy estamos con un invitado de excepción en este maravilloso espacio que es Colate. Que vamos a empezar a descubrirle, porque estaba hablando de récord con él, que mucha gente no le conoce de verdad todavía. Buenos días y bienvenido a este
lindo
espacio.
Roberto, un placer estar aquí con la COPE, tan... importante emisora en nuestras vidas.
Nos tenías un poco miedo. ¿Qué me vas a preguntar? Digo, nada comprometedor, ¿eh? Vale. Lo único que eres un padrazo, eso sí, y siempre te jactas de ello, y es verdad.
Sí, es verdad, eso sí que...
Tienes un hijo maravilloso, sí, y fantástico, sí, que hablas siempre súper bien de él y estás súper orgulloso de tu hijo.
Sí, estoy muy orgulloso de mi hijo. Hemos tenido una vida muy poco... poco peculiar, pero bueno, tenemos una relación extraordinaria y estoy muy orgulloso de él y él está muy orgulloso de mí. Entonces, pues eso me hace muy feliz y creo que todo el sacrificio que he hecho de estar tantos años fuera para estar a su lado, pues hoy en día estoy recogiendo, los frutos, ¿no? De haber estado ahí dejando todo de lado para estar a su lado.
¿Quién es Colate, si te tienes que definir? Tú imagínate que alguien, porque mucha gente cuando sabían que te iba a entrevistar me dicen, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Porque todo el mundo te vincula, te lo he dicho antes, al mundo del corazón. Pero ¿quién es Colate realmente?
Bueno, Nicolás Vallejo Nájera, ¿no? Colate es un mote que me autopuse cuando era muy pequeño, según me han contado. Yo ni
¿Pero
me
te gusta?
Bueno,
¿o te da
me...
igual?
Me gusta, o sea, me da igual, me encanta mi nombre, me encanta Nicolás, me encanta mi apellido, pero me llaman Colate y bueno, pues también me divierte eso. A veces pienso que hay un poco, pues eso, Colate es un poco el personaje, pues eso, de la tele, de la prensa rosa, no sé qué, y Nicolás Vallejo Nájera es un poco más el nombre que uso para pues negocios o trabajos, digamos, de otro tipo que también que hago, ¿no?
Sí, sí, que poca gente conoce, ¿no? Porque tú eres empresario.
Bueno, yo no me considero empresario, siempre me llaman empresario. El otro día un amigo me hizo una buena definición y yo quizá lo que soy es emprendedor. Quizá cuando me di a conocer más fuerte en España, digamos en la prensa así de social, sí que tenía una empresa que iba muy bien, tenía una agencia de comunicación. De esas que ahora llaman boutiques, pero que empezamos hace 25 años. Empecé desde cero y creo que tuvimos mucho, pues nos fue muy bien. Es una empresa que empecé más con el corazón que con la cabeza, por eso digo que no me considero empresario, porque al final me volcaba en proyectos que podía estar 6 meses trabajando en algo y me costaba dinero, pero luego teníamos la capacidad de compensarlo todo con otros proyectos, ¿no? En la comunicación, en el tipo agencia, que es lo que hacíamos en ese momento, pues eso pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor en unos trabajos te dan un poco más, por llamar una forma, de notoriedad o prestigio, y luego ganas dinero con otros proyectos menos atractivos. También empecé antes en la televisión, Estuve en Vía Digital, que era una de las televisiones por satélite que había. Luego me ficharon de Canal Plus, que fue una época maravillosa, porque Canal Plus en sus buenos tiempos era maravilloso trabajar ahí, por el equipo que había y por los presupuestos que había, porque podías hacer muchas cosas muy, muy, pues muy divertidas y entretenidas. Pero me atraía más el mundo de la televisión, de la producción y los programas. Me fui a Antena 3 a trabajar ya en programas directamente. Estuve ahí de ayudante de dirección en un programa, aprendí mucho, pero quizás en un alarde de inmadurez, ahí es cuando salió mi vena emprendedora. Dije, yo no quiero trabajar para otros y quiero montar mi propia empresa, con la idea de hacer mi propio programa algún día. Monté una empresa hace 25 años y al final la gente me empezaba a pedir cosas. En vez de hacer yo lo que quería, pues me pedía, lo que sé, Rafael Amargo fue el primero que me vino a pedir que le produjera unos espectáculos y le representara. E hicimos una campaña brutal para la CNN, Europa. Al año siguiente me llamaron para hacer la gira Operación Triunfo, la que fue la primera esa, la de Bisbal, Rosa, Bustamante.
Sí, la que tuvo mayor impacto, que todos los españoles estábamos ojipláticos en las pantallas y conocíamos la vida de cada uno de ellos dentro de la academia. Luego ya cuando salieron, pues imagínate, eso se fue de las manos.
Bueno, eso fue la gira, pero yo creo que es la gira más importante que se ha hecho en la historia en España. Pues eso lo hicimos nosotros, que también poca gente lo sabe, los que estaban ahí sí. De hecho, me quedan buenos amigos todavía por ahí. Bueno, y de ahí, pues poco a poco nos fuimos haciendo una especie de agencia de comunicación de marcas de lujo. Estábamos metidos también en deportes y bueno, pues empezamos a tener clientes importantes. Y después de los primeros años, que son los más difíciles de sacar adelante una empresa, pues ya puse un poco de orden. Pues no soy empresario, pero siempre he trabajado con gente que me ha ayudado a, digamos, a profesionalizar mis inventos, que creo que soy muy creativo y muy, pues eso, muy...
Tú tienes las ideas.
Yo tengo las ideas.
Y te rodeas de un buen equipo para llevarlas a la práctica.
Exactamente, eso es lo que hacía. Y bueno, cuando empezamos a girar bien la rueda, pues tuvimos unos años muy buenos. Y la verdad es que era un proyecto que tenía una pinta estupenda, ¿no? Pero bueno, la vida luego a veces te da sorpresas y, bueno, mi vida cambió radicalmente por mis circunstancias personales, que al principio las aproveché para internacionalizar mi empresa. Tuvimos oficina en Miami, que es donde empecé a vivir, y empezamos a trabajar en México también. Entonces, y ya empezábamos a tener empresas que se están fijando en nosotros para bueno, pues ver posibles... bueno, estuvieron a punto de comprarnos una agencia grande, pero bueno, circunstancias de la vida, las cosas cambiaron y bueno, se quedó ahí un poco más tarde, como a los 9 años así, pero luego seguido un poco haciendo cosas puntuales, ¿no? Lo que sí que pues tenía un equipo de 17 personas trabajando, oficinas y todo eso, pues todo eso más o menos me lo quité desgraciadamente o no sé si ahora
afortunadamente
a día de hoy. Porque creo que sería una cosa, hoy en día era, lo recuerdo como un poco demasiada responsabilidad tener a tanta gente cuando luego es muy difícil una empresa. Yo siempre decía que lo más difícil de todo era cobrar, ¿no? Cobrar, hacías unos trabajos brutales y en España lo difícil no es ni montar la empresa, ni conseguir el cliente, ni hacer bien el trabajo. Lo más difícil es cobrar y cuando alguien no te pagaba, pues ponías en riesgo a lo mejor los sueldos de los empleados y a mí eso es una cosa que me daba mucho... Pues me preocupaba mucho, pero bueno, mientras estuve yo, digamos, a la cabeza, pues creo que las cosas fueron bien. Luego ya se complicaron cuando yo dejé de estar por razones personales que me llevaban a otro tipo de trabajo, pero siempre relacionado con la comunicación, ¿no? Y estuve, pues creo que es de dominio público, mucho tiempo trabajando con una persona que estaba en el mundo de la música y bueno, pues también ahí creo que los 6 años que estuve hicimos 3 discos con mucho éxito, 3 giras internacionales, más de 250 conciertos por todo el mundo. Y bueno, pues luego ya la vida pues volvió a darme unos cambios importantes y es cuando empecé a centrarme en mi tarea de padre, pero sin descuidar... Pues,
el trabajo más difícil del mundo. Yo creo que tú que has sido empresario, ¿qué es más difícil? ¿Ser papá o ser emprendedor?
Yo siempre digo que lo de ser papá es lo más difícil, lo más bonito y lo más difícil de la vida. Uh-huh. Es súper bonito, pero es súper difícil. Uh-huh. Empresario o emprendedor es otro tipo de dificultad, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estás con un hijo en condiciones, a lo mejor, en mi caso, no demasiado óptimas para hacerlo lo mejor que quieres, pues todavía se complica un poco más, ¿no? En el tema de los negocios o los emprendimientos, pues son otro tipo de dificultades que, aunque te puedan afectar, pero no es tanto cuando es un hijo que es tu hijo. Uh-huh.
Tú eres un viajero empedernido. Conoces Valladolid, imagino, ¿no?
Conozco Valladolid bastante.
¿Bastante? ¿Qué es lo que más te gusta de Valladolid?
Me gusta mucho Valladolid. Me gusta mucho, hombre, me considero de Castilla y León, soy uh-huh. madrileño, Castilla y León y del mundo, y yo soy un poco de todas partes.
Sí, eres un viajero empedernido.
Sí, un viajero, he viajado muchísimo en mi vida, he pasado media vida fuera de España. Uh-huh. España me parece el mejor país del mundo, pero también hay que conocer otras cosas, sobre todo para valorar más España, ¿no? Y ahora que estoy volviendo estoy como emocionado con veo a todo el mundo quejándose y yo en cambio voy por la calle como sonriendo.
Yo estoy encantado.
Y emocionado de lo bien que se vive en este país de... Pues maravilloso, ¿no? En todos los aspectos que realmente, pues las cosas tan buenas que tenemos en este país, aunque desgraciadamente, pues actualmente destacamos más por otras que no deberían ser. Pero bueno, España es España y siempre lo va a ser, por mucho que hay otras cosas que hoy en día lo empañen un poco.
Y más concretamente Valladolid, porque me ha llamado la atención lo que me has dicho, ¿no? Y conozco muy bien Valladolid, incluso me siento castellano-leonés.
Bueno, eso porque me siento castellano-leonés porque me considero de Pedraza, uh-huh. el pueblo más bonito de España, uno de los más bonitos del mundo. Bueno, uno de los más bonitos de España, hay otros bonitos, pero ya para gustos. Pero bueno, es mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Y llevo ahí yendo ahí desde, pues, prácticamente desde muy pequeño y es donde más en casa me siento. Uh-huh. Y donde están mi familia y mis amigos de toda la vida. Uh-huh. Entonces eso me da una relación con Segovia y con Castilla y León, pues muy muy cercana, y de hecho pues a Valladolid he ido bastante, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta de Valladolid?
Hace poco. Bueno, esto es muy bonito. Me gusta mucho ir a Los Toros.
Los Toros, ¿te gusta?
Me gusta mucho ir a Los Toros porque creo que es una de las plazas con mejor ambiente.
Uh-huh. Y la gastronomía, imagino.
La gastronomía,
¿no?
Mira, hace unas semanas estuve en un restaurante que le pareció espectacular, el Le Bar se llamaba, uh-huh. no sé, la comida espectacular, el servicio,
el vino,
o sea, el vino es maravilloso, el vino de toda la, pues de todas las regiones es buenísimo, me gusta el vino también, bastante.
Como Julio Iglesias, ¿no? Que es muy amigo tuyo.
Sí, bueno, muy amigo, soy muy fan suyo.
Soy muy fan,
soy
es
muy
un
fan
dios.
Suyo, es un,
o sea,
es
me ha llamado mucho la atención cuando he leído entrevistas tuyas, Julio Iglesias es un dios.
Bueno, creo que es un poco un dios cuando hablas de
nuestro
de
primer y gran embajador.
Nuestro creo, primer ¿no? y gran embajador, o sea, no solo en la música, ¿no? Creo que en todo, en la personalidad, o sea, es un genio que no solo ha sido el número uno, y es el número uno en la música, en los negocios, en la familia, o sea, todo lo que hace, lo hace bien. O sea, uh-huh. Es una persona a la que tenemos que admirar y agradecer mucho, ¿no? Es, uh-huh. En su día puso el nombre de España, cuando todavía no estábamos tan evolucionados, pues puso el nombre de España pues por todo el mundo a primer nivel, y luego creo que uh-huh. tiene una personalidad arrolladora, y es que es un ídolo.
Uh-huh. Ahora que eres vicepresidente de un club de fútbol, del Club Deportivo Badajoz, te tengo que preguntar, ¿a ti te interesa el Real Valladolid porque Ronaldo lo tiene en venta? Eso puede ser un negocio, ¿eh? Yo te lo lanzo.
Bueno, yo no me he metido tanto por negocio en el mundo del fútbol, más bien me he metido por curiosidad. Uh-huh. Yo soy muy curioso también y me gustan las aventuras. Y bueno, pues he tenido una oportunidad de trabajar para el Valladolid y bueno, me está encantando, ¿no?, la experiencia. Uh-huh. Estoy viviendo ya también lo bueno y lo malo. Uh-huh. Pero bueno, me atrae el mundo del fútbol, especialmente. Siempre he sido muy futbolero, pero en los 19 años que he estado en Estados Unidos he perdido un poco la afición y todo eso. Pero la he recuperado a través de mi hijo, ¿no? Mi hijo se ha vuelto un forofo absoluto y dije, bueno, pues tengo que hacer algo que también a él le
sí,
divierta.
Le entusiasme.
Y bueno, pues me surgió esta oportunidad y estoy muy muy contento con lo que estamos haciendo. Mm. También viviendo eso, los dos lados, ¿no? Porque hemos empezado súper bien, ahora tenemos un pequeño bache, pero estoy seguro que vamos a acabar muy bien, y nuestros objetivos fuera del fútbol creo que los estamos consiguiendo. Nos falta ahora concretar porque vamos, ya te digo, llevamos tres jornadas malas, pero en tres jornadas ya te pones muy nervioso. Pero estoy seguro de que vamos a conseguir nuestros objetivos futbolísticos también.
¿Y qué tal ha ido el libro? A mí me encantó, tu libro.
¿Ah, sí, lo
leíste? Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque van a descubrir una parte de ti que quizás mucha gente no conoce o no conoce del todo.
Pues la verdad es que todo el mundo que se lo ha leído, porque luego hay mucha gente que lo juzga sin leerlo, pero todo el mundo que se lo ha leído me ha hablado muy bien. O sea, es un libro muy...
Por algo será.
Es un libro muy fácil de leer, creo que es muy divertido. Uh-huh. Tiene algunas enseñanzas que comparto que me ha dado la vida. No es que me crea ningún... ¿cómo se llaman estos ahora? Coach o cosas así, o motivador. Pero sí que he vivido experiencias que he compartido que a mucha gente me ha dicho, oye, a mí esto me ha ayudado mucho. Uh-huh. Y ya no es una cosa, se llama Colate y parece una cosa, pero no es sobre mí, es más sobre la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Ya te digo, pero luego se lo ha leído incluso gente muy inteligente que también me ha hablado muy, muy, muy bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que además no solo es eso, pero también es un poco pues un repaso a la historia reciente de nuestro país, vivida o desde los ojos de alguien pues que ha tenido mucha suerte en muchas cosas, no tanta en otras,
como
todo el mundo, exactamente, pero bueno, sí que he tenido una vida un poco peculiar y comparto pues muchas de las cosas que puedo compartir sin entrar tampoco en a lo mejor en detalles demasiado íntimos, pero bueno, ya te digo, lo que me gusta es eso, que todos los que lo habéis leído os uh-huh. gusta, y eso es lo que a mí me gusta, a pesar, además de que, pues eso, escribir un libro es una cosa que siempre pues había querido, ¿no? Vengo de una familia donde se han escrito muchísimos libros, yo creo que era el único que no había escrito, y bueno, pues me hizo mucha ilusión, y es algo que queda ahí.
Pues Nicolás Vallejo Nájera, Colate, ¿no? Nicolás Vallejo Nájera, Colate, que es esa coletilla,
la coletilla
nunca mejor dicho, ha sido un verdadero placer. Y me quedo con ganas de más. Así que esta va a ser la primera de muchas entrevistas que espero poder hacerte para seguir descubriendo a un gran hombre, a un gran padre y a un gran emprendedor también.
Pues muchísimas gracias. Un placer y me encanta que me hagan este tipo de entrevistas que desgraciadamente no es tan a menudo, pero bueno, cuando me las hacen la gente también lo valora mucho y yo también, yo sobre todo. Así que muchas gracias.
Pues aquí nos quedamos, Nicolás y yo. Marta, chao, chao. Feliz mañanita para todos los oyentes de COPE.
Igualmente. Gracias a los dos. Ha sido un descubrimiento, esta faceta de Colate castellano y leonés también, que viene muy a menudo a nuestra ciudad y que le gusta mucho. Ha sido un placer escucharlo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, desde un tema muy local como fue el de la semana pasada, hoy damos un salto importante y vamos a hablar nada menos que del fiscal general, que no sé si llamarle fiscal general del Estado o fiscal general del Gobierno. Siempre se dijo que lo prometido es deuda y aquí estoy cumpliendo con mi promesa de hablar del fiscal general. Y ya anticipo que cada vez que me refiera al personaje y le atribuya determinadas actuaciones, siempre lo haré con el preceptivo presunto por delante, como manda la ley, en respeto a esa presunción de inocencia de todo individuo cuando todavía uno no tiene sentencia y cuando el que habla no tiene la condición de juez, que es en derecho el único que puede calificar de delictivas determinadas actuaciones de cualquier persona. El fiscal general, para los que no conocen el tema, es una figura muy antigua, creada nada menos que en el año 1713 en España, en la época de Felipe V, y que a día de hoy sigue vigente en el artículo 124 de la Constitución española. El fiscal general ostenta la Jefatura Superior de Representación del Ministerio Fiscal en España, un órgano que constitucionalmente tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia, bien de oficio o a petición de los interesados. Es nombrado y cesado por el Rey de España a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Su nombramiento lo es por 4 años, no es posible su renovación, salvo que en su primer mandato, como es el caso actual, no superará los 2 años de gestión. Su retribución anual supera los 132.000 euros al año, que no está nada mal, y para el desarrollo de sus funciones cuenta con la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica y la Unidad de Apoyo, así como los fiscales de sala y la Fiscalía del Tribunal Supremo. La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo en su profesión. Y a raíz de los problemas habidos en su día con Dolores Delgado, desde el año 2024, es decir, año y pico, se prohíbe el nombramiento de aquellas personas que en los 5 años anteriores hayan desempeñado el cargo de ministro o secretario de Estado en el Gobierno de España, de consejero en un gobierno autónomo, de presidente de una corporación local, de diputado, de senador, de eurodiputado o incluso de miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Como vemos, hay una serie de personas a las que se excluye esa condición. Hecho estas primeras consideraciones, que son válidas para cualquier persona que aspire a tal cargo, y desde la aprobación de la vigente Constitución española, y a buen seguro de que alguno me diría que cómo llegó al cargo Dolores Delgado, que pasó de ministra de Justicia a fiscal general, pues tengo que decir que tiene razón. Es algo que no ocurrió nunca en democracia en España y que, salvo el cambio legislativo, a futuro no va a volver a ocurrir. Pues fue ministra de Justicia desde junio del 2018 a enero del 2020 y fiscal general del Estado entre febrero del 20 y julio del 22. Tanto Dolores Delgado como el todavía fiscal general Álvaro García reunían la condición de los 15 años de ejercicio, pero a juicio del Consejo General del Poder Judicial no reunían esa condición de idoneidad para acceder al cargo, pero es que esta condición no es imprescindible. Otro tanto pensaron desde el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo sobre la promoción que en la carrera fiscal de Dolores Delgado impulsó el actual fiscal general. Las dos se informaron negativamente y fueron anulados estos nombramientos. ¿Y por qué don Álvaro García, al que algunos llaman don Alvarone, está abriendo portadas en la prensa escrita, así como en los informativos de las cadenas de radio y de televisión, amén de infinidad de memes en las redes sociales? Pues sencillamente porque el afán del presidente Sánchez de ocupar todas las instituciones del Estado no podía tolerar la teórica independencia del Ministerio Fiscal, que más pronto que tarde puede que tener que actuar contra quien le nombró y después de hacerlo con su mujer, con su hermano y con el todopoderoso ministro Ábalos. Y es que en esa enfermiza obsesión que tiene su sanchidad con Isabel Díaz Ayuso, lanzó a sus centenares de asesores al rastreo de cualquier dato que pudiera perjudicar a esta obsesión, y después de intentar hacerlo con su familia, primero con su padre y después con su hermano. Alguien descubrió que un ciudadano desconocido para el común de los mortales, un tal Alberto González Amador, actual pareja sentimental de la presidenta madrileña, tenía un conflicto abierto con la agencia tributaria, como lo tienen, por cierto, otros miles de españoles todos los años. Y pensó que dándole publicidad al tema y con la ayuda de los medios generosamente subvencionados desde el gobierno, podría dañar la imagen de Díaz Ayuso. Pero me temo que está logrando lo contrario. Y el problema surge cuando en Moncloa se enteran, presuntamente por un soplo desde el Ministerio de Hacienda, de la situación conflictiva del señor González Amador, que dicho sea de paso, los datos del litigio en cuestión son de una época en la que ni siquiera se conocían González Amador y Díaz Ayuso. Bueno, pues desde Moncloa se prepararon los argumentarios habituales, para que los señores ministros, incluido el presidente del gobierno, salieran en tromba haciendo referencia a estas diferencias entre la Hacienda y un contribuyente, calificándole nada menos que de delincuente confeso. El propio fiscal general ordena a sus hombres dañados la cacería del supuesto delincuente confeso y asume en declaración en primera persona, asume la responsabilidad de lo de los informes publicados. Por cierto, por esa acusación, el señor González ha llevado a los tribunales al señor Pedro Sánchez. Aquello va saliendo de madre, se va saliendo de madre. El juez supremo instructor del caso ordena a la UCO el registro del despacho del fiscal general, ordenadores, teléfonos, en fin, cualquier prueba que pueda demostrar el origen de la filtración de una información sobre el señor González que por su naturaleza debía mantenerse en secreto. Y cuando la UCO decide que no aparecen en el móvil mensajes que se puedan relacionar con el tema, el desvergonzado inquilino de la Moncloa monta un numerito preguntando a los españoles que quién va a pedir perdón al señor García Ortiz por las acusaciones que se vienen publicando desde hace meses. Pero he aquí que el juez instructor decide citar como investigado al fiscal general y el mismo día que se hace pública la imputación, este es sorprendido por alguno de sus colegas borrando precipitadamente los mensajes y WhatsApp de sus teléfonos. Cuando se ve descubierto, afirma que existe un protocolo que obliga a borrar periódicamente los móviles e incluso a cambiarlos, lo cual después se demostró que es falso. La UCO informa que los mensajes desaparecidos son precisamente los de los días que siguieron a la imputación, supuestamente con una intención de borrar las pruebas que pudieran demostrar su participación en la filtración. Pero la UCO afirma que existen nada menos que 7.105 evidencias de que el fiscal usó su línea individual en los días clave entre el 8 y el 15 de marzo con un número de llamadas muy superior al habitual en otras fechas. Para intentar engañar al juez, antes de intentar engañar a quien era el secretario general del PSOE madrileño, el señor Lobato, para que asumiera él la responsabilidad, pero este, que es inspector de Hacienda, sabe que no se pueden difundir esos datos, fue ante notario, hizo declaraciones que, por cierto, le costaron el cargo como secretario general del PSOE madrileño. En fin, que el tema es un culebrón que no ha terminado, pero que Super Sánchez no puede controlar y está en una situación familiar, política y personal que si tuviera un mínimo de vergüenza le habría obligado a dimitir, algo que debía haber hecho también don Albarone hace tiempo. Pero en este país las cosas con este gobierno son distintas.
Hasta la semana que viene, Javier.
Hasta la semana que viene.
Por supuesto tenemos que hablar de cine esta semana, pero vamos a empezar por todas las películas que vamos a poder ir a ver a las grandes salas este mismo fin de semana. Con ella, Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por un documental español, Descalzos.
Pues recordando en mi cabeza las palabras de la canción, de cuando él dice que estoy aquí en el silencio, ¿no? Estoy aquí en este eco, estoy en este viento. Y entonces, bueno, pues ahí es donde yo recibí una voz que me decía que estaba en mi interior.
Bueno, pues en un mundo donde la música es más que un arte, se convierte en un puente hacia la verdad. Un hombre decide descalzarse, dejando atrás las máscaras y enfrentándose a su esencia más pura. Descubre que la música no solo es un sonido, sino una carga llena de significado. A través de este viaje sensorial y emocional, la historia explora el poder de transformador de la música como lenguaje universal.
Bueno, pues tenemos este documental, pero nos vamos directamente ya hasta Estados Unidos con una de Marvel, Capitán América, Brave New World.
Has preguntado por mí. Aquí estoy. ¿Quieres ayudarme?
¿No recuerdas nada en absoluto?
Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross.
Pues es la cuarta entrega, sí, de la franquicia, porque ya sabemos que Marvel son un montón, pero del Capitán América, la cuarta entrega de esta franquicia y la primera con Sam Wilson, es decir, el ex paracaidista del ejército reconvertido en Vengador como Falcon, pues ahora lleva el uniforme y el escudo en lugar del retirado Steve Rogers. Sam tendrá que estar a la altura mientras una nueva amenaza expande sus ocultos tentáculos a nivel internacional, llegando a las más altas esferas de la política, como el presidente de los Estados Unidos, el antiguo general Thaddeus Ross, que, por cierto, Harrison Ford vuelve a ser el presidente. Aparte de Harrison Ford, encontramos a Anthony Mackie, que es el que interpreta a Sam, a Dani Ramírez, a Giancarlo Esposito, Liv Tyler y Tim Blake Nelson.
Bueno, pues tenemos esta opción, pero a mí también hay una que es mis tres estrellas de esta semana. Bridget Jones siempre me ha hecho reír muchísimo y tenemos la cuarta entrega, Loca por el Reino Unido.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Pues Bridget Jones finalmente parece haber encontrado la estabilidad que tanto anhelaba, disfrutando un trabajo como guionista que la llena de satisfacción profesional, ha formado una pequeña familia, aunque su vida familiar se ve marcada por la ausencia de nuestro querido Colin Firth.
Sí.
Eso es lo malo, que es una comedia romántica, pero tiene su parte
sí,
triste.
Sí, que te toca el corazón, sí. Claro que sí. Oye, sí, y es loca por él, ¿eh? No por el Reino Unido, que es del Reino Unido.
Ya.
Pero simplemente es loca por él, de Bridget Jones. Sí, esta nueva entrega. Nos vamos ya hasta Italia con Vermiglio.
Y líbranos del mal. Amén. Sentaos.
Los hombres que vuelven de la guerra tienen sus secretos.
No me hace gracia.
Pues tres hermanas viven con su excéntrico padre en el pueblo de la montaña italiano de Vermiglio durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando aparece el soldado desertor Pietro, la hermana mayor, Lucía, se casa con él. Y cuando Pietro emprende un viaje a Sicilia al final de la guerra, pues Lucía queda viuda al morir este. Pero el disparo fue efectuado por otra mujer, de cuya existencia Lucía no sabía nada. En su búsqueda de la verdad, Lucía emprende un viaje físico y metafórico y abre su corazón al hijo que su matrimonio ha engendrado.
Bueno, pues tenemos este drama que se vio en Seminci, al igual que también vimos La Tutoría, que es de Noruega.
Otra vez Armand. Que este asunto quede entre nosotros y los implicados.
No es algo extraño en niños pequeños.
Esto podría ser grave o algo del todo inocente.
Pues Elizabeth es llamada con poca antelación a una reunión de padres y profesores. Su hijo está acusado de algo, pero no está claro de qué se trata. Pronto el director, la enfermera del colegio y otro grupo de padres también forman parte de una reunión que rápidamente se descontrola. La película está dirigida por Halldan Ullmann, el nieto de Lee Bullman. Así que ya de casta le viene al galgo.
Sí. Vamos a pasar ya a películas que va a poder ver toda la familia de animación y la primera viene del Luxemburgo, Mary Superchef.
Me llamo Mary O'Hara.
¿Y qué es lo que nos has preparado?
Una tarta tatín de plátano.
Le falta azúcar.
Es una tarta saludable.
Lleva demasiada mantequilla.
Y no saludable.
Si quieres llegar a ser chef, tienes que cocinar con corazón y tradición.
Pues Mary es una niña de 11 años apasionada por la cocina. Su abuela siempre la apoya. Incluso cuando lo sabe lo todo que aprueban sus creaciones, no les gustan sus platos. Pero su abuela es muy mayor y cae enferma. La joven se pone muy triste y pone todo su esfuerzo en dar cariño, en darle cariño a ella. De repente recibirá el apoyo de una misteriosa joven que aparece como arte de magia en su camino.
Bueno, para toda la familia también es esta de Argentina, Los Exploradores.
En un lugar muy lejano hay un pequeño pueblo que está al borde de la desolación.
Vaya, no es una tormenta, es un monstruo de dimensiones gigantes.
Pues Alfonso es un niño de 11 años con una gran imaginación. Como descendiente de una familia de aventureros, se enfrenta continuamente a monstruos inevitables para los demás con el objetivo de proteger su pueblo. Y parece ser que llega una tormenta, pero en realidad es un monstruo, así que tendrá que ayudarse con sus amigos, con Pancho y con Victoria, para adentrarse en los bosques con el objetivo de capturar al monstruo que él cree que está detrás de la tormenta.
Bueno, pues seguro que se lo pasan muy bien los niños viendo esta película. Y ahora vamos a hablar de otra de animación que es más para adolescentes, no tanto para niños. Ataque con Titán de la...
Pues es la película recopilatoria de los últimos dos episodios especiales de la última temporada de Ataque a los Titanes. Bueno, esta se puede ver la serie en Netflix. Si no me equivoco, bueno, yo creo que sí que la he visto en Netflix, porque como tengo varias plataformas, ya no sé dónde veo las cosas. Bueno, y los últimos supervivientes de la humanidad se ven obligados a refugiarse tras enormes murallas de una ciudad fortificada, buscando escapar de los aterradores titanes que devoraban hombres. Solo los miembros de la Legión de Exploración se atrevían a aventurarse fuera de los muros, aunque rara vez regresaban con vida. Los habitantes de la ciudad mantenían la ilusión de una existencia pacífica hasta que un día esa esperanza se desmorona y su única opción es matar o ser devorados.
Madre mía, pues sí, para niños
pues no. No, para niños no.
Estas opciones de cartelera para ir a ver este fin de semana, pero Natalia, tenemos que hablar de los Goya.
Hombre.
De la gala, que es verdad que no fue la más divertida. Muchísimo mejor la de Valladolid, perdóname.
Hombre, sí. No. Yo es una cosa que cuando acabé dije, vamos, en Valladolid fue mucho más chisposa. Yo creo que, a ver, Leo Gunnar Waldin y Maribel Verdú son unas anfitrionas estupendas, pero la sacaron poco jugo. O sea, en cambio, con los Javis, aquello estuvo mucho más animado, mucho más divertido. No, para nada, pero bueno, que ellas también tienen su registro cómico, que se las da bien, no sé, pero estuvieron poco aprovechadas y salieron muy poquito, o sea, que es que casi no, y fue muy larga. Bueno, sí. Salva Reina, cuando dijo aquello de no sé si voy a volver a estar aquí y voy a tardar un poco, abrió la veda a que todo el mundo venga, vamos, que yo lo entiendo, que si todos estuviéramos ahí, todos querríamos tener nuestro pedacito ahí de gloria y decir todo lo que quisiéramos decir, que por cierto, esta vez, no sé si te diste cuenta, pero agradecieron mucho a sobrinos. O sea, había los de padres a hijos y sobrinos. Sí. Dije yo, pues será que no tienen hijos, claro, y tienen que agradecer a los sobrinos, claro, no se van a quedar sin agradecer.
La nueva sociedad.
Pero sí, la verdad es que fue larga y un poco, no estuvo tan emocionante como otras veces. La de Valladolid yo creo que estuvo muchísimo mejor. Y bueno, la de Málaga con Antonio Banderas de la pandemia me sigue pareciendo también una maravilla de gala. Pero bueno,
eso totalmente, no tiene ninguna comparación.
Sí, pero esta va a pasar a la historia por otras cosas.
Hombre, es que claro, decíamos una un poco aburrida y tal, pero es que dejaban la sorpresa para el final. No sé si alguien se esperaba en algún momento de la historia de los Goya que la mejor película fuera Exequo y que realmente haya salido la mitad de los votos, tanto para La Infiltrada como para El 47. No lo sé, pero merecidas claro. Las dos. Vamos a hablar primero si merecidas.
No, sí, ya hablamos la semana pasada y dices, bueno, si se van al cine comercial más convencional y tal, cualquiera de las dos podría ser. Y oye, como si nos hubieran oído, pues las dos no han sabido cuál escoger. Bueno, no es que no se hayan sabido. A ver, el número de votos, claro, se divide entre las cinco nominadas. Uh-huh. Entonces, que casualmente hayan sacado el mismo número de votos, a ver, no es imposible, pero la probabilidad es tan pequeña que claro que da que pensar.
Sí,
pero bueno, vamos a creer que sí, que por casualidad pues eran 459, que eso lo he leído por ahí, que no sé si serán esas, pues han sido 459 para una y para la otra. Bueno, a ver, hay un precedente, ¿eh?
¿Sí?
Hay un precedente en el año 91, pero era en la categoría de mejor cortometraje, que fue Blanco o Negro y Los viajes del agua, pero claro.
Claro, no es la mejor película, no es el Goya que todos estamos esperando y deseando
claro,
y que cierra la gala.
Pero es que este año no había una clara favorita. Fíjate, el 47, que tenía 14 nominaciones, se ha llevado solo 5, y La Infiltrada, que iba con 13, solo 2.
Ya.
O sea, el de la película y la de Carolina Ayuste, o sea que...
¿Qué te ha parecido mejor actriz Carolina Ayuste? No nos lo esperábamos, pero que pensábamos que como ya lo tenía, no iba para ella.
Ya, sí. A ver, la chica está muy bien, pero fíjate que hay un papel de Carolina Ayuste que me gusta mucho más que la filtrada. A ver, que sí, que hace un papel fantástico, ¿eh? No hay que poner un pero. Pero a mí me gustó mucho su interpretación en Saben Aquel. Haciendo de la mujer de Eugenio, que estaba maravillosa.
Pues a mí me parece una actriz maravillosa, Carolina Ayuste.
Sí. Bueno, que ya lo tenía, ya sabemos, por además con la misma directora, con la misma directora de La Infiltrada, ¿no? Arantxa Echevarría, o sea que...
Saben tener por ahí Carmen y Lola. Relación, eso es.
Sí, bueno, está claro que se entienden perfectamente.
Sí. ¿No nos sorprendió Eduard Fernández como mejor actor?
No, nada. Estaba en todas las quinielas. Bueno, además salió su hija a darle el premio. O sea, ya esto era como, bueno, como abran el sobre y no sea Eduard Fernández, menudo chasco. Esto como, ¿te acuerdas como de Penélope Cruz a Pedro? Pues algo parecido. Pero hoy tiene que ser muy emocionante dárselo a tu padre y que tu padre lo reciba de ti, ¿no? O
claro
sea, eso fue uno de los momentos también emotivos, igual que la emoción de Maribel Verdú presentando el Goya para su gran amiga Aitana Sánchez Gijón, o sea, que se emocionó la mujer pero no pudo evitar esas lágrimas, esa frase tan estupenda de no te lo dan por lo que yo te quiero, ¿no?, sino por lo que te quiere y te admira la gente, y bueno, que bueno, la puso por las nubes. Y bueno, a mí Aitana Sánchez Gijón es una señora que me parece maravillosa.
Sí, es que es la elegancia
que habla,
pura
y dura. Sí, y habla. Bueno, en la noche anterior, en la 2, que hicieron un, bueno, pues en el cine de cine español hicieron un, bueno, un homenaje a ella, sí, con dos de sus películas, y bueno, estuvieron entrevistándola, que más o menos luego en la, fue lo que más o menos dijo en los
en el
Goya,
discurso,
¿no?
Sí.
Sí, pero dije yo, pero maravillosa, o sea, es que da gusto oírla, o sea, sí. Y bueno, además que se acordó de Marisa Paredes también, y esa frase de no hay que tener miedo a la cultura, el miedo hay que tenerlo a la ignorancia, al fanatismo, a la violencia, ¿no? O sea,
sí,
estuvo
sí, es
muy bien en defensa
de
las mujeres, a las mujeres cineastas, ¿no? Dijo, he trabajado con 40 directores y solo 4 han sido mujeres, ¿no? Se acordó de su madre, claro, se acordó de su niñez, de que esto se fue un, como una especie de revelación, ¿no? Uh-huh. Estuvo muy bien, muy bien. Lo de Richard Gere ya es otra cosa, porque de verdad es que no nos enteramos ni de la mitad de las cosas que dijo.
Y eso que vive en España, que ya tendría que hablar un poquito ya mejor.
Hombre, su mujer es española y no es que viva en España, es que con su mujer lleva unos cuantos años,
sí,
ya
sí,
puede
sí
haber aprendido algo más, ¿no? Pero bueno, pero es que no hicieron traducción simultánea, que también la traducción simultánea se pierden cosas.
Es que se pierden,
pero claro,
cosas.
Como él no entregó, él no fue como con el año pasado con Sigourney Weaver, que ya había entregado a la academia lo que iba a decir, lo iba leyendo, con lo cual, este como fue improvisando, pues claro, no había quien le siguiera el ritmo. Y luego escribiéndolo, que encima tardas más que diciéndolo, dije, bueno, esto ha sido un poco despropósito y tal. También hubo unos fallos, no sé si tú lo pensaste, yo creo que lo pensé también. ¿Qué le pasa a mi tele? O sea, cuando fallos de sonido al principio.
Ya, yo es que
pero
en,
bueno,
en eso, si lo veo un poco también más como profesional que entiendo un poco, digo, ay madre, cuántos fallos, pero nada. Es lo que ha tenido esta gala de los Goya.
Ya.
Que
y en Valladolid nos
nada,
quedamos
nos
con
quedamos
las ganas.
Con las ganas, oh, yeah. Exactamente. Pero
sí,
viviéndolo con esa satisfacción de qué bien, y recordando, por supuesto, la gala del año pasado, pero viviéndola de este año con esa, bueno, pues intensidad y lentitud también, vamos a decirlo así. Gracias, Natalia. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí, el Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis felices, y en un día como hoy, más, porque no vamos a dejar para mañana ese te quiero que podemos decir a alguien cercano, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestro amigo, porque hoy se celebra el amor, pero no solo hoy, todos los días. Por favor, nunca nos vayamos a dormir sin decir a las personas que las queremos muchísimo, que eso es algo que siempre nos va a dejar mucha paz, y a la otra persona le vamos a hacer muy feliz.
In the thunder of the sea, and I don't...